del Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículo 26. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Queridas hermanas, acabáis de rezar, y acabo yo de rezar, me imagino, el oficio de Santa María en sábado. La Iglesia tiene esa costumbre, cuando no hay una fiesta especial, pues rezamos, recordamos a la Virgen María. Y yo también en esta charla, pues ya que es sábado y al principio del día, pues vamos a hablar un poquito, a recordar un poquito a la Virgen María. Estas palabras que acabo de pronunciar, sobre todo las finales, «hágase en mí según tu palabra», nos dan a nosotros el tono y el talante con el que la Virgen acogió las palabras del ángel, en la fe y en la obediencia. «Hágase en mí según tu palabra». Hay que reconocer de que este trozo que he leído de Lucas es uno de los párrafos más bellos de toda la Biblia. Lucas era un pagano, no era judío. Lucas no tenía una tradición como la tenían los judíos. Él era de Antioquía, un pagano convertido, que después colaboró mucho en el apostolado, sobre todo en la predicación de Pablo y de otros apóstoles. Y tanto se metió que el Señor le eligió para escribir un evangelio y para escribir los Hechos de los Apóstoles. O sea que llegó hasta el fondo, pero con su talante, con su forma de ser menos estereotipada, menos rígida, menos tradicional que los israelitas. Por eso, pues nos da un evangelio como más amoroso, como más sencillo, más cercano a las cosas de la vida, pues, por ejemplo, a los niños, a los pobres, a la mujer. Mi madre siempre me decía, y mi madre no era ninguna especialista, siempre me decía: «¿Cómo me gusta el Evangelio de Lucas? ¿Cómo me gusta el Evangelio de San Lucas?». Yo le decía: «¿Pero por qué?». Dice: «No sé, hay algo que me gusta». Y mi madre sabía distinguir muy bien eso. El Evangelio de Marcos no podía con él. Y a mí me pasa algo semejante. Es seco. De un judío seco, de lo más seco que os podéis imaginar. El Evangelio de Marcos son telegramas, palabras, pum, pum, pum. Desde una tradición dura del judaísmo. Entonces Lucas nos pinta aquí, naturalmente, el Espíritu Santo, a través de él, esta bella estampa de la Anunciación, en la que cualquier cristiano que quiera escuchar la palabra de Dios le va a suceder lo mismo que a María. Lo mismo. Cualquiera de nosotros nos va a suceder lo mismo. Si nosotros empezamos por creernos de verdad que somos elegidos, que el Señor nos salva, que nos está salvando, que nos ha salvado. Si nosotros nos creemos de verdad que se nos dice María, o Consuelo, o Paloma, o cada uno de vuestros nombres, si te lo crees de verdad, pues mira, has dado un paso muy grande en la santidad. Porque el problema está en creerlo. Si te crees de verdad que Dios te ama y te dice, llena de gracia, yo estoy contigo. Si te lo crees de verdad, pero no te lo vas a creer. ¿Por qué? Pues porque, como aquella chica de Madrid que me decía a mí, Chus, si yo me creyera lo que tú predicas, yo sería santa. Simplemente si yo creyera que lo que tú dices, que Dios nos ama, que Dios nos ha salvado ya, yo sería santa, porque tendría un amor tan grande por haberme regalado Dios esas cosas, que sería santa. Digo, ¿y por qué no te lo crees? Y ella me dijo, porque estoy muy culpabilizada. Y es lo que nos pasa, allá en el fondo de nosotros mismos estamos muy culpabilizados, no creemos de ninguna forma que Dios nos pueda amar a nosotros, y como no lo creemos, pues resulta que le ponemos el stop a Dios, le bloqueamos. Pero Dios lo que quisiera es, de cada uno de los que estamos aquí, que sencillamente hoy, con todo el corazón abierto, le dijéramos gracias, Señor, porque me amas como me amas, por encima de mí, por encima de mi pequeñez, por encima de mi humillación. La Virgen lo dirá después. La Virgen dirá después en el Magnificat, me amó en mi humillación, me miró en mi pobreza, y ahí en mi pobreza el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Eso es lo que sucede a todos nosotros, lo que nos sucede a todos los cristianos. Si supiéramos escuchar eso, pues, pero claro, nos conturbamos, hasta ella se conturbó. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser esto? Y no entendía. Y entonces el ángel fue anunciándole poco a poco que de ella nacería un hijo que sería grande, se llamará no sé cuántos, será poderoso, salvador, salvará a los hombres de sus pecados, salvará a los hombres de sus miserias, salvará. Pero ella todavía, en sus razonamientos humanos, como es lógico, dice, pero ¿y eso? Si yo no estoy casada todavía, yo no conozco varón, yo no vivo con ningún hombre, ¿cómo puede ser eso? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Cualquier cosa que nosotros hagamos, o cualquier cosa que Dios quiera hacer en nosotros en orden a nuestra salvación, en orden a nuestra santificación, en orden a profundizar en nosotros la gracia santificante hasta el fondo, transformándonos de pies a cabeza, borrando de nosotros las huellas del hombre viejo para plantar en nosotros la semilla del hombre nuevo, cualquier cosa que Dios quiera hacer siempre será por obra del Espíritu Santo. Siempre por obra del Espíritu Santo, porque si no, pues, es nuestra obra. Si es nuestra obra, no va a suceder nada. De cada uno de nosotros, de cada una de nuestras obras, al final solamente quedará aquello que tengan de Espíritu Santo. Como aquel caso en que una monjita, Clarisa, le dijo a la madre Santa Clara, madre, yo creo que usted tiene guardadas ahí 3 o 4 cartas que conviene romper. porque no son muy allá. Y claro, cuando usted se muera y se inicie el proceso de canonización, pues esas cartas van a estorbar mucho. Y entonces Santa Clara le dijo: mira, hija, de mí y de cualquiera, lo único que quedará será lo que el Espíritu Santo quiera. Deja las cartas en paz y déjalo todo en paz. No me canonices. Que si me han de canonizar, será el Espíritu Santo, con cartas o sin ellas. Y si no me canonizan, es que no me tienen que canonizar. Lo único que quedará de nosotros es lo que tengamos de Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la vida eterna, claro. Lo demás, pues todo será pasado por el fuego, cartas o no cartas. Pero es un consuelo también saber esto. Es un consuelo poder, pues, no sé, desear el Espíritu Santo en nuestros corazones, el Espíritu Santo en nuestras obras. Desear que se engendre en nosotros el Hijo de Dios vivo, porque en realidad todo es lo mismo. A la Virgen le nació un niño que se llamó Jesús, a nosotros nos nace otro niño, nos quedamos embarazados también, porque a nosotros, ¿qué nos puede nacer nada más que Jesucristo? No vivimos para eso, para cristificarnos, para hacernos Jesucristo, para transformarnos en Jesucristo. Pues la transformación en Jesucristo solamente puede ser por obra del Espíritu Santo. No hay otro método, ni hay otro medio. Y entonces, pues, la Virgen ya le respondió con esa frase tan maravillosa: salida de la fe, salida de la sencillez del corazón, salida de la pobreza de espíritu, hágase en mí según tu palabra. Aquella vez que yo le daba catequesis a los niños de la parroquia de Peñalver, y cuando les explicaba esto, le decía a un grupo de niños: ¿os habéis fijado lo que respondió la Virgen, verdad? Le dijeron ellos: sí. Y le dije yo: pues respondió muy bien. Dijo: sí, estoy de acuerdo, santo ángel, estoy de acuerdo, haré todo lo que pueda. Pondré de mi parte todas las fuerzas que tenga, colaboraré contigo y haré todo, absolutamente todo lo que esté de mi parte. Y yo me callé y le dije a los niños: la Virgen respondió eso, ¿verdad? Y todos los niños en silencio. Y al final pregunto: ¿pero entonces qué? ¿Dijo la Virgen eso, sí o no? Y entonces todos dijeron: no. Los niños habían entendido que no, que la Virgen no era tan pretenciosa, que la Virgen no era tan creída para decir: de acuerdo, colaboraré contigo. Eso lo diríamos nosotros. Eso lo diríamos nosotros porque no entendemos bien la obra del Espíritu Santo, pero la Virgen no. La Virgen con profunda humildad dijo: hágase en mí. Nada de hacer yo, nada de colaborar, nada de nada. Con profunda humildad, para darle toda la cancha, toda la oportunidad, toda la obra al Espíritu Santo: hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Es evidente que el sí de la Virgen, el fiat de la Virgen, es muy importante, absolutamente importante, porque Dios es gracia, pero requiere nuestro sí. En ese sentido requiere nuestra colaboración. Requiere que nosotros le digamos: hágase en mí, según tu palabra. Y cuando le dices eso, te toma la palabra. Y te toma la palabra y te mete en su rueda. Te mete en su rueda y ese sí transforma tu vida, cambia tu vida. Y no siempre para pasarlo mejor en este mundo. No, no, todo lo contrario. Para pasarlo peor en este mundo, porque las complicaciones, ya sabéis, a la Virgen, la pobre, tan pocos añicos todavía, y al día siguiente, cuando le cuentan sus padres que estaba embarazada, y las mujeres del pueblo, y el rabino, y la ley que mandaba apedrearla, y bueno, qué problemática más tremenda. Y entonces la Virgen, con fe, a seguir: Señor, tú me has metido en este lío, ayúdame, sálvame. Pero este es el camino de la fe. Este es el camino de la fe vuestro, que venís aquí, a un sitio como este. A vosotras no os apedrean, pero que os tienen por raras, sí. A mí como cura no me apedrean, pero como me tienen por raro, sí. ¿Pero y eso qué es? Si alguna de mi gente muy cercana, alguno de mis familiares cercanos, sobre todo entre los jóvenes, pero si dentro de 30 años ya no va a existir el Vaticano, me decía, si dentro de 30 años eso ya no va a existir, no ves que nadie se lo cree, pero no ves que perdéis el tiempo inútilmente siendo curas, siendo monjas, no veis que perdéis el tiempo. Vivid la vida como todo el mundo y dejad de tonterías, y eso se va a morir. Si Nietzsche y los grandes filósofos del siglo XIX vieran u oyeran lo que yo estoy diciendo aquí y lo que dicen millones de personas en el mundo y en la iglesia, diría, ¿cómo? Están hablando de Dios, pero si a Dios lo maté yo. Pues sí, tú mataste a Dios, pero lo único que estás muerto eres tú. Dios goza de buena salud. Y gozará siempre de buena salud. Serán pobres, será el resto, será lo que sea, pero ¿quién mata a Dios? ¿Quién mata a los elegidos de Dios? ¿Quién puede con el Espíritu Santo que viene a nuestros corazones? ¿Quién puede con eso? ¿Qué es eso? Y yo le contestaba a esta gente mía, digo, mira, hace 2000 años que intentan matar a Dios, al Dios de Jesucristo, y los únicos que se han muerto son ellos. Dios está muy vivo y goza de buena salud. Vosotros lo que pasa es que estáis muy culpabilizados, y por eso no creéis, y por eso rechazáis estas cosas. Nosotros culpabilizados, si nosotros no creemos en nada, digo, uy, la culpabilidad es mucho más profunda de lo que tú te crees. Tenéis una falta de paz en el corazón muy grande, como todos los ateos, una falta de paz muy grande. ¿Y en qué se nota? ¿Y cómo notas tú que nosotros tenemos falta de paz? En la rabia y en el furor con que decís que dentro de 30 años no va a existir el Vaticano. En la rabia que tenéis por dentro. Si eso fuera de verdad, si las cosas fueran tan sencillas como vosotros decís, pues déjalo, que no pasa nada, hombre. Déjanos a nosotros, los viejos, morir en nuestra, en lo que llamamos nuestra vocación, déjanos. Que como todo se va a acabar. Pero es que vosotros sabéis y sospecháis en el fondo de vuestro corazón que no se va a acabar. Que Dios es Dios. Que hay algo poderoso y santo por encima de todo. Si no, no os daría rabia. Si estuvierais seguros de que se iba a acabar esto, no os daría ninguna rabia. A lo mejor hasta os apenaba, porque al fin y al cabo la religión ha tenido cosas muy bonitas. Hasta os apenaba, pero en el fondo sabéis que no se va a acabar. Y claro que no, claro que no. Estas palabras del ángel, estas palabras de Jesús, estas palabras de gracia que salían de su boca y que nosotros seguimos pronunciando, estas palabras siempre crearán iglesia, siempre crearán comunidades. Siempre crearán comunidades como vosotras aunque no lo entienda nadie. Siempre crearán sacerdotes aunque no los entienda nadie tampoco. Y dirá, siempre crearán iglesia. Siempre crearán vida. ¿Por qué? Pues Dios es Dios. Dios es Dios. Y lo bueno es que si lo vives interiormente y lo vives con profundidad como María, pues te produce un gozo que ninguna cosa de este mundo te puede producir. Porque yo cuando hablaba con estos chicos y les decía, pues a ver lo que os digo, Yo llevo muchos años de cura ya, 40 y tantos. Yo ya llevo 47 años de cura, aunque esto que os estoy contando fue hace 3 o 4 años. Y no tengo ninguna gana de dejarlo. Me siento muy a gusto, me siento feliz. No lo cambiaría por nada. Me siento maravillosamente de cura. Digo, y además hay una cosa por dentro que me da una seguridad, que me da como un testimonio, que me da un... No me importa mucho ni siquiera envejecer. ¿Por qué? Pues porque tengo dentro algo que sigue caminando. Los viejos cada vez caminamos menos, caminan menos, necesitan andaderas a veces o sillas de ruedas y otras veces ni siquiera. Pero por dentro, cuanto más viejo eres, si realmente vives este Evangelio de la Anunciación y sigues diciendo hágase en mí al Espíritu Santo según tu palabra, crecen cosas, suceden cosas. Lo más bonito del Espíritu Santo en nuestras vidas es que suceden cosas. Lo que llamaban nuestros padres las mociones del Espíritu Santo, eso que el Espíritu Santo habla en el interior y te dice cosas maravillosas. Pues bien, esto es así. Este verano he tenido como 3 experiencias espirituales. Ya sabéis que yo soy muy de contar, así que os las voy a contar. La primera de ellas, bueno, fueron 4, pero bueno, voy a decir 3. La última ha sido la lectura del libro del Papa. 400 y pico páginas que me las he metido entre pecho y espalda y volviendo muchas veces para atrás y siguiendo para adelante, porque no es fácil de leer, es un libro técnico, pero es un libro que de vez en cuando pues lo aprietas contra el pecho y haces un rato de oración, porque está escrito con una fuerza pastoral tremenda. El método quizá no sea el mejor para el tiempo de hoy, es un alemán que escribe para alemanes. Y entonces es un método teológico como ya, como un poco pasado de moda, digamos. Llega a Jesucristo desde la palabra de Dios, solo desde la palabra de Dios. Y hoy día la gente necesita llegar a Jesucristo con palabra de Dios, pero desde la vida. Desde su hijo que se acaba de morir, desde el sufrimiento, desde el cáncer. Que hoy día todo el mundo tiene cáncer. O parece que todos tenemos cáncer, porque cada día recibimos 2 o 3 noticias de cáncer. No sé si os pasa a vosotras, pero a mí, cada día, oye, ¿sabes que fulano tiene cáncer? ¿Sabes que fulano, a pesar de que tiene 35 años o menos, está con metástasis? ¿Sabes qué? Y hoy día quiere la gente llegar a Jesucristo desde ahí, desde la vida, desde lo incomprensible, desde el absurdo, desde el no saber, desde... Bien, de todas formas para mí ha sido una gran experiencia y os recomiendo del libro del Papa que leáis por lo menos algunos capítulos, el capítulo del bautismo, el capítulo de bautismo de Cristo, el capítulo de las tentaciones, capítulo de las bienaventuranzas, etcétera, porque, y sobre todo los primeros, yo creo que los primeros, estos que os he citado, son los mejores, y además se ve un, no sé, una eclesialidad tremenda. Por algo está donde está, por algo el Señor lo ha elegido, una seguridad y una firmeza en la fe tremenda, en lucha, porque va, es en lucha contra, digamos, determinadas tendencias, sobre todo alemanas, de los siglos pasados. El Papa está en controversia, y yo creo que este libro va a terminar con esas controversias, porque es el final de un ciclo, de alguna forma me parece a mí. Otra experiencia que tuve fue la de, hice un viaje, lo que llamamos la ruta del Éxodo, Egipto, Sinaí y Tierra Santa, Jordania y Tierra Santa. Lo que más me impresionó de todo fue el Sinaí. Desde luego, a Dios, ¿qué cosa se le ocurre? Para empezar la salvación, saca a unos esclavos de Egipto y los mete en un sitio infinitamente peor. Toda la península del Sinaí, incluido el monte Sinaí, el monte Horeb, toda la península del Sinaí es horrorosa, horrenda, ni una brizna de hierba, nada. Pero ¿cómo no se van a sublevar? ¿Cómo no se van a rebelar? ¿Cómo no van a protestar? ¿Cómo no van a chillar? Pobrecillos los que les tocó hacer esa experiencia. El Sinaí es el lugar de la gratuidad total. O vives de Dios o te mueres. Por eso el Señor quiso que aprendieran, pero no solamente para ellos, sino para nosotros, para las generaciones futuras, a vivir solamente pendientes de la mano de Dios. Ni hay agua, ni hay carne, ni hay nada. No es extraño que estos hombres protestaran y dijeran: nos acordamos de los ajos, de las cebollas, de los puerros y de todos los productos hortifrutícolas de Egipto. Porque en el desierto no hay ajos, ni cebollas, ni puerros. El Señor tuvo que subvenir a sus necesidades con el maná, con agua que brotaba de la roca, con milagros. Pero es tremendo en fe y desde la fe. Entonces a mí se me metió en el alma como la sequedad del Sinaí. Y después digo, pero si nuestra fe es eso, si nuestra fe también es un Sinaí. Y sobre todo cuando nuestra fe está, pues, tentada por absurdos, por enfermedades, por incomprensiones, por esas cosas que Dios hace muchas veces en el alma. Noches oscuras. Llámalo como quieras. ¿Y qué tienen nuestros desiertos que ver con la fe? Pues lo mismo que el Sinaí con los judíos. Para que vivas solamente de Dios. Para que sea lugar de gratuidad dentro de ti. Para eso tienes desiertos, para eso muchas veces no entiendes, para eso muchas veces piensas que Dios no te quiere, para eso muchas veces vives en una sequedad total, no te sale ni una oración, ni un mínimo sentimiento, ni nada de nada. Estoy abandonado, Dios mío, estoy abandonado. Pues no, no estás abandonado ni estarás nunca abandonado. Estás en el desierto, con la promesa de la tierra que mana leche y miel. Y la otra experiencia que tuve es una experiencia que tiene algo que ver, o tiene mucho que ver, todo que ver con la Virgen María. Fui a un lugar de apariciones que se llama Medjugorje, que está en Bosnia, en la antigua Yugoslavia. No sé si habéis oído hablar de ello, supongo que sí, porque ya se está haciendo muy famoso. Y entonces, pues, yo no soy de eso, y los dominicos que poco somos de eso. Un lugar de apariciones, pero no bastan ya con Lourdes y Fátima, me decía yo a mí mismo. Pero hace 8 o 10 años que unas cuantas señoras están encima de mí, achuchándome siempre para ver si voy. ¿Por qué no vas a Medjugorje? ¿Por qué no vienes con nosotras? ¿Por qué no sé cuánto? Y digo la verdad que para quitármelas de encima. Digo, bueno, pues este año voy a Medjugorje. Yo siempre he tenido, pues no sé, como un déficit de Virgen María. Me parecía a mí, o me parece a mí. Sí, cómo no, hombre. Soy devoto de la Virgen María, pero no mucho. Devoto del Rosario, pero no mucho. Y entonces, pues, estos lugares de apariciones, la verdad es que digo, jo, qué rollo. Si esto, lo que necesitamos es Jesucristo, el querigma bien predicado y bien pronunciado. Jesucristo es el que cambia las vidas, y Jesucristo, bueno, la cuestión es que fui. Yo llegué un sábado. Si me hubiera marchado el lunes a mediodía, hubiera marchado seco como un palo del desierto. Y mal. Incluso, pues, contrariado, incluso afirmado duramente en mi rechazo a esas cosas. Porque lo pasé mal, veía cosas raras, veía alguna gente con unos hábitos, con unas cosas. Yo digo, esto es un nido de integrismo. Aquí no hay nada más que gente radicalizada, gente, pues no sé, de lo que hablaba ayer, de la pura justicia y sin un mínimo de gratuidad, sin un mínimo de iniciativa de Dios. Esto es un nido de bandidos. Pero el lunes a mediodía, la Virgen de Medjugorje, os he dejado un escrito que hice después. Os he dejado un escrito que hice después. Me imagino que lo podréis leer. La Virgen de Medjugorje se empezó a aparecer en el año 1981 a 6 niños. Y sigue apareciéndose. Ahora ya tienen 40 años. O 40 y tantos. Y sigue. Sigue apareciéndose todavía. Y les va como educando, como siendo su catequista. Eso suena, no sé cómo, ¿verdad? Dices, ¿cómo es posible? ¿Pero esto qué significa? Y además el obispo no está de acuerdo. Lo cual añade una gravedad terrible. Sin embargo, el cardenal de Viena, Domenico Sanborn, amigo personal del Papa, uno de los papables pasados, hace un discernimiento completamente distinto del del obispo. Qué lío, ¿verdad? Sucedió en una parroquia que llevan los franciscanos, gracias a Dios. Y bien. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Pues que se aparezca la Virgen o no se aparezca, los hechos son reales. Los cambios, las conversiones. Unas realidades, pero ya son mundiales, porque vienen de todo el mundo. Con deciros que la semana antes de ir yo, que fue la segunda semana de julio, se habían reunido nada menos que 670 sacerdotes de todo el mundo allí para unos ejercicios espirituales. ¿Quién reúne 670 sacerdotes? Con eso os quiero decir que la cosa ya va tomando. ¿Y qué me sucedió a mí? Pues mira, a mí me sucedió que oí a una de las videntes, una tal Marilla. No dijo nada especial, nada más que cosas de lo que la Virgen les decía, con una suavidad, con un algo, eso sí, desde luego, con un... Yo cuando terminó la charla de aquella mujer, que me la copié entera, ahí la tenéis en esos papeles, ella hablaba en italiano, pero me la copié entera. Si yo eso no lo hacía desde la universidad. Y estaba en época mala. Es decir, yo no tenía... Era el lunes que yo tenía ganas de dejar aquello y marcharme. Pues así todo me la copié entera. Y más cosas. Parece que el Señor me guiaba. Y cuando terminó, yo dije, esto es superior, es distinto. Lo primero de todo que me vi denunciado yo, y ese es el Espíritu Santo, me vi denunciado de la siguiente manera. Tú siempre has hablado desde fuera de ti. Has hablado mucho más externamente que esta mujer. Has hablado desde tu imaginación, desde tu memoria, desde tu inteligencia, desde tu alma. A lo más que has llegado es hablar desde el alma. Pero nunca has hablado desde el espíritu como este, que es mucho más interior todavía que el alma. Y yo me di cuenta que era verdad. Dios mío, ¿pero qué hago yo para hablar más interiormente? ¿Qué hago yo para hablar en el espíritu, aunque no diga nada, llegue la gente, toque la gente como esta? Me tocó a mí y a otros. Un cambio radical. Pero me di cuenta de que por medio de ella era un cauce limpio, un canal totalmente limpio, ni siquiera una brizna de amor propio, miramiento a sí mismo. Después me di cuenta con otro vidente y después el guía nos lo remachó. Me di cuenta que, digamos, pues, no tienen pretensión de que les creas nada. No tratan de convencer. Cuentan. Digo yo, qué bueno. Qué bueno para la predicación. Yo toda la vida me la he pasado tratando de convencer a la gente al predicar. Y el convencimiento, sabéis que es una cosa de la mente. Y no hay que predicar para convencer. Hay que predicar con palabras sencillas para que el Espíritu Santo quebrante corazones. Y el quebrantamiento es otra cosa distinta del convencimiento. El quebrantamiento es una cosa del corazón. Para que el Espíritu Santo toque los corazones, que es lo que me sucedió a mí allí. Esta mujer hablaba con una sencillez tremenda, con un cauce limpio, y ¿qué me sucedía a mí? Que el Espíritu Santo me quebrantó. Y al quebrantarme, empecé a entender. Empecé a entender. Digo, y va, si aquí hay... aquí hay algo mucho más profundo de lo que yo podía imaginar. ¿Y qué es lo que hay allí? Después me di cuenta. Pues hay una actuación del Espíritu Santo a nivel de dones. Allí entendí no sé cuántas cosas, las palabras que decían desde el corazón, orar desde el corazón. Y repetían tantas veces orar desde el corazón hasta que me di cuenta, digo, ahí va, pero si esto es, esto es una efusión del Espíritu Santo, orar desde el corazón es orar desde el don de Dios, no desde un simple recitado de unas plegarias, porque allí es el rosario, todo es el rosario. Qué ganas tengo de que vayan los dominicos allí ahora, porque es el lugar más honrado del rosario del mundo entero, y son franciscanos, que muy bien, pero los dominicos también teníamos que estar allí. Había uno, toda la semana concelebró un dominico de allí, de Dubrovnik, con su hábito, toda la semana. Y aquí y allá, allí entendía mi madre. Digo, wow, a ver si mi madre tenía mucho más don del que yo imaginé. Porque aquí en Simón Nieto número 2, que está al lado de vuestra casa, siempre que entrábamos en el primero B, que es donde ha vivido mi madre y donde estoy yo ahora, al abrir la puerta siempre escuchábamos el disco de Eddie Besa, Padre Nuestro, el disco del Rosario, el CD del Rosario, o las cintas del Rosario. Y mi madre todo el día con el Rosario. Yo decía, pero esta mujer no se aburrirá. Pero claro, cuando oras el Rosario desde el corazón no te aburres. Puedes rezar rosarios y rosarios y rosarios porque en realidad es el corazón el que está orando. Es a nivel de don. Sopla el Espíritu Santo al rezar el rosario y entonces el rosario es una maravilla de oración. Todo el pueblo de Medjugorje das paseos por allí y oyes por las casas, grupos. Dios te salve María, llena eres de gracia. Es tremendo. Nunca se ve una cosa semejante. Nunca. Y cambié. Y las 23 personas que fueron conmigo, unas ese día, otras un poco más tarde, otras un poco más tarde, y algunas al final de todo, a todos les llegó. Todos al final nos dimos cuenta el toque y el cambio, lo que había allí. A los 2 días habló otro de los videntes, que se llama Iván, que no viven allí siquiera. Tuvimos suerte, porque como era verano, julio, estaban de vacaciones, porque uno vive en Italia y el otro en América. La una vive en Italia y la otra en América. Pero estaban de vacaciones con su familia. Y entonces, pues, aprovechaban para hablar un poco a la gente. Habló el Iván, lo mismo. Él siempre se refería a la Virgen diciendo, madre. Madre nos dijo, porque madre nos decía, porque madre, el mismo cauce limpio que la otra, exactamente igual, igual. O sea, no me hizo nada más que reforzar esa dimensión interior del don de Dios. Y me di cuenta que tenían teología, que era teología verdadera, que era teología de gratuidad, muy parecida a la renovación carismática. Una teología de gratuidad. Me di cuenta de todo eso. Digo, pero qué bueno es esto, qué bueno. Y sobre todo está haciendo tanto bien. Y después la segunda parte. La segunda parte es que el centro del culto no es la Virgen María. El centro del culto es la misa y la adoración al Santísimo, con una custodia enorme, hecha por un español. Si alguna de vosotras que pueda entráis en la página web que tenemos nosotros de fraiscoa.info, podéis ver en artículos donde pone impresiones de Medjugorje, que es lo que os he dejado, podéis ver las fotos. María. Porque el tema que yo más necesitaba era la Virgen. Porque yo iba con mi devoción a la Virgen, pero... Y sí os lo cuento. Cerca de allí hay un lugar, vamos, no cerca, en el mismo pueblo, se llama Cenáculo. Es un lugar donde rehabilitan, por medio del Rosario y de la Virgen, rehabilitan a jóvenes drogadictos. 150 hay. Yo el primer día, cuando estaba todavía en mis soberbias, fuimos a visitar eso y me daba rabia. Digo, ¿cómo se aprovechan estos de la fama de Medjugorje para traer aquí a sus chicos? Porque yo creía que era algo así como Proyecto Hombre o alguna cosa de estas. Pero cómo me tocó la Virgen también, cómo me cambió. Os puedo decir de corazón que yo he descubierto a María a través de los ojos de un drogadicto. ¿Y cómo se come eso? Pues una mañana yo estaba paseando antes del desayuno, mañanas de sol, porque era julio, por aquellas carreteras alrededor del pueblo, cerca del cenáculo este. Y alguna vez pasaba algún chico, pero todos con el rosario en la mano, porque aquí lo del rosario. Y en un momento dado, yo iba para acá, y otro chico, alto, rubio, con cara de difunto, de espectro, parecía un habitante de los sepulcros, que hubiera venido con los ojos hundidos, un drogata en la última expresión, pero con su rosario en la mano. Y al llegar junto a mí se volvió un poquito hacia mí. Yo no iba vestido de cura ni de nada, un señor cualquiera. Se volvió un poquito hacia mí, inclinó un poco la cabeza y me dijo, buenos días. Yo le respondí buenos días y le vi los ojos, esos ojos azules, grandes. Pues esos ojos se me empezaron a meter en el alma durante todo el día. Hasta que en un momento dado me di cuenta, el Señor me reveló, la Virgen me reveló, que estos chicos necesitan una madre. Yo ya tenía un pasado de esto, porque estando de párroco en Peñalver, yo conocí a algunas mujeres y algunas muy cercanas a mí, que tenían hijos e hijas en la droga, y muchas noches se marchaban por los antros de Madrid a buscarles y a buscarlas. Sobre todo a buscarlas. Y volvían muchas veces tan maltratadas, tan por sus propias hijas, que las habían despreciado, que no se habían vuelto, que estaban con sus amigotes por ahí, no se habían vuelto para nada. Pero la madre insistía en el cariño de las hijas. Y una de ellas, que tengo en este momento en la mente, logró que las dos hijas, al fin, logró salvarlas. Y entonces yo me di cuenta, pero ¿quién va a querer más? Aunque Dios quiera a estos chicos, a estos hijos, más que nadie, Lo hace por medio de María, porque es mujer, porque es madre, porque estos necesitan a alguien que les busque así como busca una madre a los drogados. Me acordaba de aquello que dice la Salve: vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos misericordiosos. Y entonces me di cuenta de la misericordia de María, de la misericordia de la madre. Me di cuenta que a través de ella pasan todas las gracias. Me di cuenta que los más pobres entre los pobres necesitan unos ojos de madre, unos ojos de María. Esto dicho así, no sé a qué os puede sonar a vosotras. Yo solo sé que a mí me suena a un descubrimiento interior de María. Desde ese día, desde ese momento, desde eso, yo no seré muy devoto, porque yo no soy un devoto de nada, pero que la tengo en el corazón y que la tengo muy interior en el corazón, y que ya me ha suavizado tremendamente todas mis bravatas, todas mis ínfulas y todas mis soberbias acerca de esto. Pues bien, ahora me gusta hablar de ella, me gusta hablar de María. Muchas veces no sé ni qué decir, pero me da igual, hablo. Porque como yo sé que el Espíritu Santo actúa cuando le dé la gana, a lo mejor cuanta más tonterías digo, más os llega, o más llega al que me escucha, como me pasó a mí. No es que esta gente dijera tonterías. Entonces, pues bueno, hoy es sábado, yo quería hablar un poco de María. Quería de alguna forma, pues no sé, compartir con vosotras, compartir con cariño y de corazón, pues una cosa que me ha pasado. Nosotros somos la orden que a mí de pequeño siempre me dijeron, la orden de la Virgen, la Salve, el Inviolata y todas esas cosas, que yo lo había olvidado todo y ahora lo estoy recobrando, y lo estoy recobrando con cariño. Mira que eran cosas bonitas. Vosotras seguro que lo cantáis todavía, porque habéis sido más fieles, pero nosotros en este mundo tan complicado y tan ajetreado de cosas, pero qué bonito, cómo me gustaría a mí volver a un coro como el vuestro, así tranquilito, y volver a cantar o a escuchar el Inviolata intacto los sábados. Cómo me gustaría eso, esas canciones tan preciosas de la liturgia de María. Salve Mater Misericordiae, no sé si la sabéis, pero esa salve Mater Misericordiae, Mater Dei et Mater Venie, etc. Esas canciones que yo las aprendí de novicio, de jovencito, y que lo tenía todo olvidado del todo, no, porque me acuerdo de memoria todavía, pero pues cómo lo he recobrado. Qué bueno, qué bien. Y este escrito que he hecho se lo he enviado a más de 20.000 personas a través de internet, a través de grupos Yahoo, los que entendáis de estas. Tengo inundado, no solo yo, sino otras personas, después de leerlo, dice esto, a miles de personas, pues porque, bueno, pues también es lo nuestro. Lo nuestro es la predicación. Lo nuestro es. Y yo he llegado allí, he entendido una cosa y le he puesto palabras. Y la gente que iba conmigo y otros dice: menos mal que has venido tú, porque nosotros, a nosotras o a nosotros nos ha pasado lo mismo que a ti. Y decíamos: qué bien, qué maravilla, qué maravilloso, pero no sabíamos poner más palabras. Tú has puesto palabras de teología debajo de todo esto. Entonces, claro, esa es nuestra labor, la labor de los dominicos. Poner reflexión, teología, debajo de las grandes experiencias, de las grandes experiencias de Dios, de las grandes experiencias de María. Pues bien, hermanas, ya me quedo contento de haber compartido con vosotras esto, porque lo tengo en el corazón y me parece muy bonito. Me parece muy bonito porque yo no quisiera haber venido hoy y lanzaros una charla de esas abstractas teológicas sacadas de algún manual de esos empolvados en las grandes bibliotecas, ¿no? Algo real, vivo, que es para mí y es para vosotras. Que el Señor os ayude a leer eso que os he dejado, pero no a leer porque al fin y al cabo no es nada más que una expresión. Por mucho que quiera uno, siempre las palabras se quedan cortas, es una expresión. A mí lo que me interesa es que lo mismo que me sucedió a mí, vosotras que me habéis escuchado y que la Virgen os ama, pues también a través de esas palabras o a través de lo que sea, que ella os haga de ahora en adelante orar mucho más desde el corazón todavía. Orar mucho más desde el corazón, en Medjugorje significa orar mucho más desde el don del Espíritu Santo. Rezar el rosario desde el Espíritu Santo, desde el don de piedad, un don de piedad maravilloso, que es estar a gusto con las cosas de Dios, estar a gusto con el rezo, estar a gusto con la casa de Dios, habitar en la casa de Dios, tener una casa en el alma, que es la casa del Señor. La golondrina y no sé qué más han encontrado, ¿cómo es? Sí, hasta la golondrina ha encontrado un lugar, pero dice la golondrina y otro pájaro, ¿no? No de colocar sus puentes, los podemos vivir. Eso es habitar en la casa del Señor con gusto. La golondrina lo hace a su manera, pero nosotros lo hacemos desde el Espíritu. Gloria al Señor.